I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Silverstone. La Fórmula 1 habla español y nos alegramos mucho de la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1. Y como siempre, vamos a presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy. Puede que alguno se sume, pero bueno, vamos a contar con los que estamos de momento. Hola, Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes Ángel, buenas tardes equipo. Pues sí Ángel, como dice, primera victoria de Carlos y bueno, por supuesto victoria de Ferrari, que ya hacía falta, ¿no? Y creo que ha sido una carrera increíble. Yo hemos disfrutado hasta el último momento, una carrera bastante distraída y que bueno, pues ahora pasaremos a analizar con el resto de compañeros.
Correcto. Hola David, ¿qué tal? David Moreno.
Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, deseando, hoy sí deseando meterle mano, que ha estado muy interesante la carrera y ha pasado muchas cosas.
Ha pasado de todo. Yo creo que casi cualquier combinación posible de lo que podía ocurrir en una carrera ha pasado en el día de hoy. Hola, Héctor, ¿qué tal?
Hola, chicos, buenas tardes. Como habéis dicho, una carrera, ¿no? Yo creo que hemos visto como 4 o 5 en toda la tarde, en el tirón. Y esto, hoy, por la victoria de Carlos, se la ponemos a Albi, la gorra Ferrari. Oye, y una cosa, qué feos son los Fórmula 1 con el halo, pero qué bonitos, otra vez.
Efectivamente, ahora hablaremos de eso largo y tendido. Bueno, pues cierra el círculo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues nada, aquí preparado para comentar la carrera, que la verdad es que lo primero decir que el accidente de Yusu, pues al final ha sido terrorífico, pero bueno, ha salido bien y oye, a celebrar victoria de Ferrari, primera victoria de Carlos Sainz y una carrera, como decía Julio, pues muy emocionante.
Pues sí, muy emocionante, con mucho picante, como las especias de tu tienda, de Sally Pepper. Así que bueno, mira, hablando de Zu, esto, señores, es como ha quedado el coche de Zu tras quedar boca abajo, estamparse contra la valla, casi llegar a las gradas del público y gracias a Dios que no ha habido un incendio o algo similar porque estaríamos hablando de algo muy diferente y no de que, afortunadamente, el piloto chino ha salido ileso. Así que, bueno, pues, gracias a lo que queráis rezar, Zu, pues, lo puede contar. Y, bueno, pues, ahora también pondremos imágenes porque puede que se replanteen algunas medidas de seguridad que algunas han fallado y otras, pues, gracias a que el halo, una vez más, ha funcionado perfectamente, pues tenemos la fortuna de que, lo dicho, ¿no? Zu puede contarlo. Así que, bueno, vamos a poner también la siguiente imagen. Creo que se ve en pantalla ahora. Bien. Como veis, voy a poner imágenes de volcadas similares y lo que representa, lo que le ha ocurrido a Zu, ¿no? Veis que esta parte que sujeta, digamos, la parte del triángulo de seguridad, ¿no? La parte superior, pues debe de salvar al piloto en caso de volcada, de que la cabeza no impacte contra el suelo. Aquí también se ve que incluso hace que el coche, pues, se quede doblado. Aquí también se ve, veis cómo queda de manera triangular lo que sería el coche y, sin embargo, como vemos en esta imagen, esa parte ha quedado totalmente desintegrada. Es decir, que el halo ha sido la única medida de seguridad que ha protegido al piloto de no tener una desgracia, porque ha sido realmente impresionante. Bueno, ¿opiniones con respecto a esto, equipo?
Hombre, yo creo que lo que comenta Ángel, primero decías tú rezamos a San Halo, que ha vuelto a salvar tanto la F2 como a su, ¿no? De estar hablando de otra cosa, ¿no? A un peor. Lo que ha pasado con el triángulo de seguridad superior que hay, que ya no solo para eso, sino que incluso si el coche se hubiera quedado en la posición que está, sirve también para lo que es la excarcelación del piloto, quitar el halo, pues es más fácil, ¿no? Lo que sería la salida. En este caso, si os fijáis en la foto, está prácticamente en horizontal y costaría sacar al piloto en un incendio o en un momento urgente de extracción, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se está preguntando mucha gente que no entienden el motivo, porque eso no es una pieza que suela romperse, porque, claro, tampoco es que a esta hora se han visto muchas fotos, ¿no? Excepto la que has puesto antes y alguna más que hay por ahí.
Sí.
Pero no se observa directamente como o si se ha roto o se ha doblado. La verdad es que es extraño, ¿no? Pero es algo que no debe haber ocurrido.
Yo he visto una imagen que cuando justo ha impactado, directamente se ha doblado y se ha arrancado.
Claro, es que por lo que decían, es una pieza que es de titanio, creo. Y está diseñada para un impacto y ya está. Un impacto y a otra cosa. Pero aquí tenemos el impacto más todo el recorrido que ha hecho arrastrándose hasta el otro lado de la pista, ¿no? Y sí, para eso no está diseñado.
Ha partido rápido, ¿no?
Claro, claro. Es decir, ha sido el impacto más todo el arrastre. Y para eso no está diseñada la pieza y se ha roto. Así que por eso digo que seguramente tendrán que darle una vueltecilla a la confección de esta pieza para que resista, es decir, en los test posteriores que se hagan en el futuro, pues que esta pieza aguante este tipo de impactos en el futuro, o que se rediseñe el coche de manera que, bueno, ya sabemos que muchas veces ocurren cosas inesperadas que hacen que se vuelvan a replantear las medidas de seguridad, ¿no? O la confección del coche en un sentido o en otro, ¿no? Y bueno, pero lo que decís, ¿no? San Halo, una vez más, ¿quién nos iba a decir que iba a salvar ya tantas vidas el Halo? ¿Más compañeros que quieran comentar sobre esto?
También es verdad que los coches cada vez van siendo más pesados. Entonces, a lo mejor la pieza esta no está preparada para soportar un golpe como se ha llevado y todo el tiempo que está arrastrando con un coche que son 800 kilos, me parece. Entonces,
900. Sí, casi 900, sí.
Casi 900. Pues. Entonces, a lo mejor eso también ha influido. O sea, que para otro tipo de impactos sí que la pieza funciona perfectamente, pero que para esto, pues, que no da.
Ya. Pero bueno, no, de todas maneras, afortunadamente, pues no ha pasado a mayores. Bueno, pues una vez que hablamos de esto, vamos un poquito a comenzar por el principio. No tuvimos una ronda de clasificación complicada, una vez más en lluvia, y una vez más se veían las manos de los pilotos, ¿no? A ver si Oriol tiene la oportunidad de incorporarse al programa, porque teníamos un debate. Quiero que los oyentes que nos estéis viendo en el directo ahora comentéis vuestra opinión en el chat y lo vamos viendo. A ver, yo comentaba lo siguiente, y compañeros, ahora vosotros opinad a ver qué os parece. Yo decía que una clasificación en lluvia puede hacer que por todas las variantes que tengan, te pueden arruinar una carrera, ¿no? A un piloto top. Pero solamente el que demuestre unas manos increíbles va a ser el que logre la pole. Eso no se logra por casualidad. Por casualidad puede ser de que los pilotos de arriba vayan fallando y de pronto se cuela un Latifi en Q3. Eso yo lo veo una casualidad. ¿vale? Pero que alguien logre la pole y de la manera que lo ha logrado, que yo creo que lo ha hecho bien, ¿vale? Al igual que otras veces Carlos Sainz se ha quedado por milésimas a punto de lograr la pole y nunca lo ha conseguido, esta vez pues ha tenido pues ese toque extra de fortuna, lo que sea. De hecho, ni él mismo se pensaba que había logrado la pole, porque de hecho estaba incluso un poco descontento, ¿no?, con la vuelta que había hecho. ¿Qué pasa? Que se suman pues diferentes factores y al final lo logra. ¿Qué opináis, mérito o demérito de Carlos Sainz con respecto, es decir, mérito de Carlos Sainz o demérito de Max y de Leclerc a la hora de lograr la pole? ¿Cómo lo veis?
Bajo lluvia no hay más que méritos, y de todas maneras, a lo mejor también te has llevado tienes tu mérito y te lo has llevado gracias al demérito de los demás, que Max se marcó un 360, Leclerc tuvo también alguna salida de pista, que se juntó, que en ese momento llovió un poco más. Pues sí, evidentemente, pero es que es así. Es que las reglas del deporte son las mismas para todos, y en ese momento todos los pilotos estaban sometidos a las circunstancias que había en la pista. Carlos Sainz, yo creo que ya demostró hace 2 semanas en Canadá que tenía unas buenas manos para el agua, y ya está, se llevó la pole. Es que no veo por qué, al final, en Fórmula 1, quien se lleva la pole o quien gana la carrera normalmente suele ser porque se la ha merecido en ese momento. No hay que buscarle tampoco 3 pies al gato. A no ser que ocurra algo como en Mónaco, que tú tienes la primera posición y un accidente provoca una bandera roja que se corta todo eso, pues vale, ahí podemos decir, oye, ¿qué habría pasado si? Aquí pues ha habido lluvia para todos y el más rápido ha sido Carlos Sainz en lugar de Max Verstappen y Leclerc, que cometieron sendos errores cada uno. Ya está, no creo que haya más discusión al respecto.
Yo es que eso lo llevo diciendo todo el año, ¿eh? Como cuando decimos que Russell ha estado en el top 5, pero ha estado en el top 5 porque o ha fallado Pérez o ha fallado cualquiera de los de arriba. Bueno, pero hay que estar ahí. Y en una clasificación de lluvia, eso es una lotería para todos. Lo mismo te sale bien, como le salió a Fernando hace 2 semanas, o te sale mal y queda séptimo. Si es que es una lotería. Y si encima tienes manos, y Carlos ya en Canadá ya se le vio que en agua le gusta. Y estuvo a puntito de también llevarse la pole. Pero tuvo suerte más. Bueno, tuvo suerte más, que más fue más rápido. Y aquí pues se juntó que además al final de la vuelta empezó a llover un poco más fuerte. Y claro, tuvieron que levantar un poco el pie, pero oye.
Sí, yo opino, por ejemplo, bueno, como estás diciendo esto, y David, sobre todo dice Héctor, en lluvia es más de mérito, porque en lluvia se ven las manos. Evidentemente, cuanto mejor sea el coche, pues mejor tiempo, ¿no? Pero en el caso de Carlos, que era un Ferrari, igual que Leclerc, o el Red Bull de Verstappen y el de Checo, son 4 coches que optan a la pole. Que Verstappen hacía a Leclerc un tiempazo, pasaba a Verstappen y hacía otro. O sea, era un tuya mía y no creo que fuera muy lento. De hecho, lo que hablamos, cuando tú cometes esos errores porque vas un poquito al límite y estás buscando el límite del coche para hacer el mejor tiempo. Y el que hizo el mejor tiempo fue Carlos, con todo el mérito del mundo. Es decir, eso es indiscutible. Es que la verdad es que, como dicen algunos hombres, es que si Max, es que si Leclerc, bueno, los easy no lo sabe nadie.
No vale.
Aquí el primero que sale por la recta empieza a contar tiempo y el que llega antes allí es el que se lleva la pole. Y punto, y no hay más. Y en lluvia, como estamos hablando, es donde se ven las manos de los pilotos realmente, porque es donde tienen que tener más cuidado y donde la conducción tiene que ser súper fina. Y Carlos, con todo el mérito del mundo, hizo la pole. Y punto. Es que para mí no hay más.
Además que el resto, pues oye, ¿eh? Si es que en lluvia es que no puedes hacer nada. Que tienes suerte y puede haber pasar 1000 cosas, accidentes o le pasó a Max y hizo un 360.
Claro.
O sea, es lo que está diciendo Julio, tienes que tener manos y al conducir fino y el que llega al primero, pues tiene todo el mérito del mundo.
Eso es.
Sí, pues por añadirlo, lo único que vuelta espectacular de Carlos, yo creo que chapó para llevarse la pole. Lo que estáis comentando, o sea, que no es que sea por suerte o por... No, no, es que está ahí y es el que mejor lo ha hecho de los que están delante, o sea, sin ninguna duda. Y también, pues, de toda la clasificación en general, yo creo que una pena Alonso, que podría haber estado un poquito más adelante, ¿no?, de hacer séptimo, y olé por Wang Yushu y por Latifi por haber entrado en la Q3, que la verdad es que ha sido toda una sorpresa, o sea, que quitarse el sombrero por ellos, porque con los coches que tienen, que hayan estado ahí, pues...
Y es que encima tienes que leer que las condiciones, contra más tarde salga, más limpia tienes la pista, porque se estaba secando y tenían menos agua. Que claro. Fernando Alonso en la última entró cuando faltaba un segundo y podía haber dado otra vuelta y no sé por qué no.
Porque empezó a llover más.
Empezó a llover más, pues.
Claro, entonces.
Si ahí hubiera salido bien, pues lo mismo hubiera hecho la pole.
Es que claro, sí.
Iban mejorando un medio segundo, un segundo cada vez que entraban. Así que...
Luego él, no sé si lo visteis en las declaraciones, se quejó porque decía que es que había entrado muy apurado, que sí había salido el primero y tal. Y dices, joder, pero es que si te sale bien, es lo que estás diciendo tú, David. O sea, es claro. Que si te sale bien, si es que además estaba en la retransmisión de Dazón, lo estaba contando Cuquerella, o sea, que era como, que no entra, 3, 2, pumba. Y pasó por la línea de meta, con lo cual podía haber dado otra vuelta. Y la otra vuelta, pues por lo que fuera, la abortó. No, eso tampoco lo vimos, pero es verdad que estaban diciendo que estaba lloviendo más, o eso, que se fue en una curva y ya se acabó. Pero vamos, yo creo que la estrategia ahí de Alpine, por una vez, no sé si por suerte, porque sacaron los dados y les fue bien o por lo que fuera, pero...
Sin querer.
Joder, les podía haber salido perfecto.
Les salió lo contrario a lo que planearon. Ya está.
Sí, porque llevan un añito tela.
Un añito, dice.
Sí, sí. Bueno, vamos con más cosas. Empieza la carrera. Max Verstappen decide salir con neumáticos blandos. Carlos Sainz tenía medios porque la estrategia de Ferrari era hacer una sola parada y la idea era tratar de resistir lo máximo posible las acometidas de Max. Max, con los ojos inyectados en sangre, viendo su objetivo para adelantar, y de hecho lo consigue, adelanta muy fácil a Carlos Sainz. Hay que decir que, aunque parezca a simple vista que Carlos hace una mala salida, no es así. El tiempo de reacción de Carlos Sainz es de 0,34 segundos y el tiempo de reacción de Verstappen es 0,35. La diferencia notable fueron la elección de los neumáticos, y vimos que no solamente el caso de Max, sino todo aquel que había puesto neumáticos blandos había adelantado varias posiciones, ¿no? Latifi adelantó varias posiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ocurre el accidente, un accidente brutal en el que se ven, pues, inmersos Zhou, Russell, Tsunoda, Ocon, Albon, y es donde pues tenemos las famosas imágenes de Zhou, pues lo que hemos puesto anteriormente en pantalla, que ahora lo refrescamos para que veáis un terrible accidente en el que, bueno, pues primero vemos arrastrando el coche de Zhou tal que así, que, como comentamos, gracias a Lalo, que le ha salvado la vida, porque la parte superior del coche se había roto y se había, bueno, pues había desaparecido, con lo cual, menos mal que la cabeza del piloto estuvo a salvo, y después de eso, pues gracias a que finalmente no hubo nada de incendios, la valla además resistió la embestida del golpe de Zhou, en fin, bueno, pues menos mal que todo se quedó en un susto, pero tremendo, ¿no? Tremendo. Oyentes que estáis viendo el directo, ¿qué opináis? Porque todo fue, bueno, pues fue muy rápido todo, porque el coche sale disparado, salta la barrera de neumáticos, impacta contra la valla, y que menos mal que esa valla ha soportado los cerca de 900 kilos del coche, que bueno, habría que sumar pues toda esa fuerza del impacto. Vemos que es tremendamente difícil que un piloto pueda salir de ese amasijo de hierro y de fibra y de, bueno, de restos, y que si se llega a prender una chispa estaríamos hablando de algo totalmente diferente.
Lo que hay que hacer, perdona Ángel, lo que hay que hacer mención especial es el gesto que ha tenido Russell de bajarse de su coche y salir escopetado para ver si podía sacarle él.
Sí.
Porque
sí.
Eso además me ha recordado el accidente que tuvo en su día Lauda, y le sacaron, creo que fue uno de los pilotos que estaba por ahí que se paró también y se fue a sacarle del coche. Así que vamos, eso chapó para Británico.
Sí. Totalmente. Por lo que parece, bueno, pues ha sido todo un choque en cadena. Creo que Gasly golpea a, Russell, que lo golpean por detrás. Russell a su vez golpea, creo que a Zhou. Zhou sale disparado. Hay coches.
Vettel se traga a Albon.
Albon parecía que estaba en un pinball, le iban dando por todos los lados. Sí. Uno da, se encuentra uno de frente. En fin, bueno.
Pues, luego llega por allí Ocon y también se lleva un toque. Así, vamos. Me ha recordado eso también, casi como la salida esa de Spa, esa que se quedaron 8 o 10 coches ahí para.
Sí. Y bueno, y afortunadamente no ha pasado a mayores. Bueno, como comentábamos, debido al accidente, claro, hubo bandera roja, y ¿qué ocurre? Que bueno, pues se empiezan a apelar los equipos. Ferrari dice, oye, que todavía no se había cronometrado ningún sector, bandera roja, Ferrari tiene que salir delante. Red Bull también protestando, diciendo, bueno, pero si Max ha adelantado a Carlos, ¿no?, en la salida, ¿qué ocurre? Y tal, como todavía no había dado tiempo a cronometrar ningún tiempo de sector, pues resulta que a la hora de salir de nuevo, después de la bandera roja, que hemos estado, pues creo que casi una hora, ¿no?, parados, sí. De carrera, veíamos los mecánicos de Alpine a todo meter para intentar reparar el coche de Ocon. En fin, bueno, ¿qué os parece, no? ¿Os quedó claro este tema de que Carlos debería de salir delante de nuevo, o seguramente os pilló un poco con el pie cambiado, como creo yo que a la mayoría de los telespectadores, ¿no?
Sí, además que lo estaban diciendo en la retransmisión de DAZN, estaban diciendo, aquí se están los de Ferrari, están metiendo ahí presión para que vuelvan a salir con las mismas posiciones.
Claro.
Ha habido pilotos que le ha salido cara la decisión, pero bueno, al final, pues las reglas están ahí y si hay que cumplirlas, se hace y punto.
Esas son las normas. Uh-huh. Siempre que hay una paralización, se toma los resultados que hay en la vuelta justo anterior. Aquí, al no haber vuelta, no se ha iniciado oficialmente la carrera tampoco, pues regresamos a la posición en parrilla. Como ha dicho Alonso, lo ha dicho en el corralito luego, ha dicho, me he quitado varios en la salida y al final con el relanzamiento me he tenido que aguantar porque he vuelto a la séptima posición inicial sin rivales por delante, pero es lo que hay, son las reglas, ya está, no hay más.
Sí, claro. Además que luego la ha salido peor porque como Ocon y compañía salían con ruedas blandas, pues le han adelantado al final. Pero bueno, al final, mira, ha hecho una carrera.
Todo lo que se había conseguido en esa inicio de carrera, es decir, los puestos que había adelantado Alonso, que se había quedado quinto, al final tenía que volver a ser séptimo, Carlos tenía que volver a ser primero, Max, pues la jugada sorpresa que le había salido con la acertada elección de neumáticos blandos, pues ya, claro, ¿qué ocurre? Que con bandera roja, ¿qué pasa? Puedes reparar coche, puedes volver a poner neumáticos, bueno, puedes volver a reparar coche, como vimos que Ocon reparó el suyo. Nueva elección de neumáticos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacía Ferrari? Porque muchos pensarían, bueno, ahora ponemos los neumáticos blandos, igual que Verstappen, igualdad de condiciones, pero es que Verstappen también jugó a sorpresa diciendo, no, pues ahora voy a poner medios. Imagínate que ahora nos presentamos con Verstappen saliendo con medios, Carlos saliendo con blandos, se le agota enseguida las ruedas, Max sale por delante y adiós, ¿no? Pero al final salieron todos con medios y bueno, pues carrera nueva. Y no sé si a vosotros os ha sorprendido, porque muchas veces se le achaca a Carlos como que, a ver, en las salidas no tiene, no sé si tanta sangre, tanta pundonor. Ha hecho una defensa al principio que a mí me ha sorprendido, ¿no? Yo creo que a casi todos nosotros a nivel interno lo comentábamos, que se ha jugado el todo por el todo y bueno, pues ha luchado y peleado este reinicio, ¿no?, de carrera. ¿Cómo lo habéis visto?
Pues la verdad es que, como dices, la verdad que ha hecho una defensa de la posición con Max que ha estado espectacular. Bueno, además que casi al final de la carrera decía De La Rosa que en un circuito que casi no se puede adelantar, vamos, ha habido adelantamiento de todos los colores y defensas a ultranza. Además que me ha recordado mucho cualquier carrera de F2 que se ponen ahí a luchar entre dos o tres. Y ha estado, la verdad que esa primera lucha, la verdad que Carlos le ha echado narices. Claro. Pero si le hubieran puesto ruedas blandas, pues quién sabe, lo mismo se hubiera ido. Y es que con todo lo que ha pasado, lo mismo le hubiera salido hasta mejor.
Lo que más me llamó la atención fue el cambio de neumático de Verstappen, porque algo verían, pero es que fueron metros, o sea, lo que duró la primera salida, pero algo verían que no les cuadró y cambiaron a medios. Y es algo que me llamó mucho la atención, porque digo, hombre, cuando Red Bull sabemos que tienen siempre muy definida su planificación de carrera, las paradas y tal, me llamó mucho la atención que ni en dos vueltas decidieron cambiar el neumático. Pero bueno, oye, igual que vimos, que creo que lo hablamos nosotros por el chat nuestro interno, ¿no? Un grip muy superior de Verstappen. Cuando se igualaron, yo creo que la salida de Carlos fue muy, muy buena. Como estáis comentando, plantó mucha cara a Verstappen. Plantar cara a Verstappen es muy, muy difícil y aún así siguió. Y bueno, y lo que venía por detrás, porque venía un Leclerc enchufado, un Checo enchufado, un Checo que metió el coche en la segunda curva y tuvo el toque con Leclerc, y un Hamilton que estaba ahí a la expectativa, ¿no? Creo sí, que la carrera desde un principio no... Dime.
Dicen por aquí los oyentes, que bueno, saludamos a todos los que estáis comentando en directo. Uh-huh. Dice por aquí Eric Navarro, Checo, el ministro de Defensa en carrera. ¡Qué carrera! Pues sí, el final de carrera ha sido increíble el de Checo, ¿eh? Ha sido el más listo de la clase. Hay que ver ese final, ¿no? Con Hamilton, con Checo, con Leclerc. Bueno, ahora después lo comentamos, pero ha sido increíble. Sigue, Julio, que estabas comentando.
Sí, bueno, diciendo eso, básicamente eso, que lo que venía por detrás no dejaba de ser menos interesante. No solo ya la lucha de Carlos con Max, sino que se sumó Checo y Leclerc y un Hamilton que estaba ya a la expectativa. Que, por cierto, Hamilton, carrerón que se ha marcado hoy increíble, vamos, para quitarse el sombrero, porque, bueno, como hemos visto, después no tiene un coche para luchar. Así que es verdad que en el mismo momento que se abran los DRS, hemos visto a los Mercedes un poquito ya más atrás, ¿no? Pero yo creo que al inicio de carrera ya nos decía lo que íbamos a ver, ¿no? ¿Cómo iba a acabar esta carrera? Y la verdad que yo disfruté como un niño las primeras vueltas y en la última.
Totalmente, totalmente. Ha sido, lo comentábamos, el desempeño de Hamilton, en cuanto él se nota seguro de que tiene un coche que en medio funciona bien, aprieta al máximo. Hoy hemos visto un Hamilton que, de hecho, veíamos al final de la carrera que Tom Cruise lo medio consolaba diciendo, a ver, ¿no? Has conseguido un podio, alégrate, ¿no? Pero él pensaba como diciendo, hoy era el día que podía conseguir algo más, ¿no? Casi se veía ahí con muchas posibilidades. De hecho, puede que sin ese safety car final, el ritmo de Hamilton era increíble. Le iba recortando muchos segundos. Teníamos esa pujanza entre Leclerc, Sainz, déjame pasar, tal, vamos a perder la carrera, aprieta por favor, dile, la radio de Ferrari estaba el rojo vivo, al final cambian posiciones, bueno, pues estaba ahí, ¿no? Y Hamilton recortando segundo tras segundo y la cosa estaba muy, muy apretada, ¿no? Yo, de hecho, veía peligrar seriamente pues las posiciones, ¿no? Tal vez conseguía un segundo, primero, al intercambiar posiciones, pues ya Ferrari estaba haciendo las cábalas de dónde era la ventana para que finalmente pudieran conservar ese 1-2 que quería Ferrari, ¿no? Bien, vamos a comentar también más cosillas. Mario, también un punto de inflexión en todo esto y a la vez inesperado es que se escuchaba por radio comentar a Carlos Sainz diciendo: todavía quedan piezas esparcidas, creo que era en la curva 11, cuidado con eso, tal, ¿no? Como advirtiendo la seguridad. ¿Qué pasa? Max Verstappen pasa por encima de una pieza, pinchazo, y la carrera cambia. Mario.
Totalmente. A partir de ahí ya, pues Verstappen se queda fuera de juego. Y luego, además, después de la carrera se ha visto una conversación en el corralito de Carlos con Verstappen, que estaba diciendo Verstappen que es que se le había dañado el, creo que decía que el fondo plano, por lo que fuera, le estaba machacando una de las ruedas. Y ya a raíz de eso no ha habido Verstappen ya, pero aún así, bueno, oye, pues ha sacado un par de puntitos que quieras que no, todo suma, que para un mundial pues todo suma. Y de lo de antes sí que me gustaría comentar lo de la bandera roja y empezar todos con neumático medio. Yo creo que eso ha sido un poco juego de cartas, porque es que según se ha visto la salida, como han salido los que llevaban las gomas blandas, joder, es que deberían haber salido todos con blandas, porque es que han salido como tiros. Entonces ahí lo he visto ahí un poquillo de decir, pues un jueguecillo de, pues a ver si este es que no sale y entonces yo salgo con estas y entonces pues que el otro no salga y salgo yo.
Sí, mira, aquí tenemos un oyente, Andrés Frut, dice: Binotto, qué mala estrategia es, Dios, cuánto duda tiene que tomar para tomar decisiones, ¿no? Es decir, la verdad que al final le han salido las cosas bien a Ferrari, pero ha habido momentos en las que se podría haber liado parda, ¿no? Es decir, si no llega a haber el accidente,
muy parda.
Perdemos la carrera desde el principio, ¿no? Porque las primeras curvas ya Max podría haber seguido y esta carrera hubiera sido totalmente diferente.
Sí, podría haber perdido otra carrera Ferrari por estrategia y punto. Sí, pero es que es así. O sea, y al final, porque...
Un momentito, Mario. Yo lo que le digo a este oyente y a tantos, ¿no? El objetivo de Ferrari es ganar la carrera. Ferrari ha ganado la carrera. Le podemos sacar punta a lo que queráis, el momento, el crítico, el otro, perfecto. Aquí cada uno que piense y que opine lo que quiera. Pero el objetivo del señor Binotto es poner mañana o hoy una bandera en Maranello. La bandera se va a poner. Ahora, que si tenía que haber ganado Leclerc por una cosa, que si tenía que haber Carlos por otra, la cuestión, el objetivo de Ferrari es asegurar la victoria. Ese es el objetivo de Ferrari hoy, asegurar la victoria. Ahí hay unos señores que tienen unos ordenadores y unos datos y han dicho, esto es lo que vamos a hacer. Ha salido y han ganado. La estrategia no ha sido mala. Otra cosa que cada uno sea fan de o quiera que gane alguien, pero que si Ferrari ha ganado la carrera, no podemos decir que la estrategia ha sido mala. Que si ha podido perjudicar o beneficiar más a un piloto, entonces ya entra de las opiniones personales. Pero que la estrategia no ha sido mala. Perdona, Mario, era meter kick-car.
Bueno, también no se sabe qué hubiera ocurrido, que el plan de Ferrari era una sola parada, que a lo mejor adelanta en un principio, ¿no?, Max Verstappen, pero al final tiene que hacer dos paradas y con una hubiera sido suficiente para que lo mismo termine igual, ¿no?, que Ferrari termina ganando la carrera. Pero esto ya es conjetura, ciencia ficción, porque no sabemos qué hubiera ocurrido. Sigue, Mario.
Totalmente. A ver, nos estamos adelantando mucho, pero yo por puntualizar, porque vamos en la vuelta 3, por puntualizar lo que está diciendo Julio, ¿vale? Yo creo que Ferrari...
Había comentado un oyente y ya se había adelantado el oyente.
A ver, Ferrari gana la carrera y no tiene problemas por ganar la carrera, porque Carlos Sainz le da igual lo que le dicen por radio y al final de la carrera en dos curvas adelanta a Leclerc. Porque si les llega a hacer caso a lo que es la estrategia de Ferrari, Lo mismo pierden el 1, el 2 y vete claro. a saber qué. También, entonces, claro. Ferrari gana esta carrera, no creo que por estrategia, sino porque ha habido uno de los dos pilotos que ha dicho, mira, que no me convence lo que me estás diciendo, voy a hacer lo que me dé la gana. Y entonces por eso gana Ferrari esta carrera. Y mañana podrán poner la banderita en Maranello, pero sí. no es, que además, es por estrategia de Ferrari, no creo.
Además que con lo de los 10 coches de separación me quedaba ahí un poco con el cerebro cortocircuitado. Digo, ¿cómo le va
a decir? Aprovechamos y preguntamos a los oyentes cuando ya se va a relanzar la carrera con el safety car. Queridos oyentes, ¿qué opináis de eso de que le dicen a Carlos que deje 10 coches de distancia con respecto a Leclerc? Y Leclerc dice, ¿qué estás diciendo, no? El famoso inventing, ¿no? Como diciendo, no inventéis cosas, por favor, que claro. voy con neumático blando y voy a pasarle como un avión. Y, bueno, casi se lía porque quedaron muy, muy, muy cerquita los coches, casi se tocan y... Con un doble cero hubiéramos hablado de una cosa muy diferente, ¿no? Ya yo creo que arde Roma de nuevo, sería la nueva caída del Imperio Romano, porque bueno, esto hubiera sido tremendo, ¿no? Pero bueno, David. Sí.
De antes, perdón, o sea, hay que hablar, si seguimos con la estrategia de Ferrari, es cuando estaba Carlos primero y detrás estaba Leclerc.
Sí.
Leclerc estaba chuchando, no se sabe si era por el DRS o no, que luego se ha visto que una de las veces que le ha pasado, pues que ha tirado mucho más que Carlos. Oye, pues ahí sí. se han, o sea, órdenes perfectas de Ferrari, o sea, estrategia perfecta.
Deja de pasar, claro.
Exacto, es decirle, Carlos le decía al ingeniero, déjame una vuelta más para hacer el tiempo que me estás pidiendo. No lo consigo, le dejo pasar al otro y ya está.
Ahí ha estado Ferrari. Ha dicho, claro. Carlos, si te quieres mantener delante, tienes que hacer este tiempo. Y le han dado un margen. ¿No lo consigues? Venga, deja pasar tu compañero.
Exacto, y así ha sido. O sea, chapo. Y ya está, porque es verdad que Hamilton estaba chuchando por detrás. Pues ya está.
Dice aquí, Yago, que Carlos ha dejado disco che, pero de Skeletric.
es que es un poco absurdo la orden, porque además... Normalmente hoy en día los adelantamientos de Fórmula 1 se realizan en rectas gracias sobre todo al DRS, salvo que ocurra una circunstancia, que es que haya un piloto detrás de ti con neumáticos nuevos. Un piloto con neumáticos nuevos implica como mínimo que vaya un segundo y medio más rápido que tú por vuelta, lo que significa es que no va a esperar a ninguna recta, es que te va a pasar en la primera curva, como así ha ocurrido, que Carlos ha emparejado a Leclerc en la primera curva, y lo mismo ha ocurrido Checo con Hamilton. Entonces, es decir, me estás diciendo que deje 10 cuerpos de distancia con Leclerc, yo me sea sometido a los ataques de Hamilton, que bueno, el Ferrari en circunstancias normales es más rápido que el Mercedes, pero esta vez lo está pilotando Hamilton, que ojo, al piloto que es Hamilton, y por detrás viene el que seguramente sea el coche más rápido en este circuito, que es Checo Pérez con un Red Bull. O sea, me voy a tener que someter a estos dos, que me van a pasar por lo menos uno, Hamilton no sé, pero Checo va a volar sobre Hamilton y va a volar sobre mí, y va a alcanzar a Leclerc sí o sí, porque quedan, ¿cuántas quedaban? ¿10, 11?
12, sí.
O sea, era técnicamente, una vez que Leclerc no ha parado en boxes, era técnicamente imposible que Charles Leclerc ganase la carrera. Así que, como ha dicho Julio, este piloto no tiene opciones. ¿Quién es el que tiene opciones? Carlos. Tienes que tirar con Carlos. Ahora, ha sorprendido el mensaje. Es decir, como dice, ellos tienen los ordenadores. Tú sabes que es imposible que, aunque Carlos levante el pie y se ponga a dar frenazos y ralentice los coches, sabes que es imposible que Leclerc gane la carrera. Es imposible. Es que claro. no hay manera de ello. Entonces, a veces Ferrari tiene que no dejarse llevar por el corazón, analizar fríamente la carrera, porque hay una cosa cierta. Carlos ha lanzado ese mensaje y ha desobedecido la orden por interés y egoísmo propio. Él quería ganar la carrera, pero a la vez ese egoísmo es el que ha permitido que Ferrari lleve hoy la victoria. Si no, pierden, es que no, es que solo pierden la carrera, es que pierden hasta el podio. Es que era algo inadmisible. Es decir, lo que han hecho bien al principio de, oye, Carlos, si no alcanzas este tiempo, le dejas pasar y luego más adelante se pueden devolver la posición en las últimas vueltas. Y encima un Hamilton que es que hoy estaba inspirado, porque en otro circuito podía no ser peligroso. Pero es que hoy Hamilton estaba poniendo en peligro desde la vuelta, desde que Verstappen se ha ido para atrás, Verstappen estaba poniendo en peligro la victoria de Ferrari.
Que iba a decir que, bueno, hablando de desobedecer, también le dicen a Leclerc que entre al final a cambiar ruedas y dice que no, que él se quiere quedar fuera. Al final ha sido decisión suya y al final entra Carlos, porque estaba planeado un doble pit stop. Bueno, pues son decisiones que al final pues se deciden cosas por detalles, ¿no? También quiero que hablemos un poquito de Red Bull. Bueno, pues hemos dicho que tiene ese pinchazo Verstappen, que Verstappen, pues, serio candidato a ganar la carrera si no hubiera tenido, pues, ese pinchazo. Que, bueno, se le veía muy desanimado, pues, en la radio dijo de todo, el ingeniero le calma, le dice que, bueno, a ver, que el fallo no es crítico como para retirar el coche y que luche todo lo que pueda. Y, bueno, vemos que al final ha sacado un muy meritorio séptimo lugar, que son puntos valiosos al final para el Mundial, ¿no? Y, bueno, pues, una vez que Max, pues, le ocurre lo que le ocurre, Checo, hoy ha sido el gran Checo, pues toma el liderazgo de Red Bull y dice, aquí estoy yo, y empieza la gran remontada, ¿no? ¿Cómo habéis visto la carrera de Red Bull, concretamente el papel de Checo, que asume galones y, bueno, pues es el Checo que queremos, el Checo carrerista que hemos dicho muchas veces, que en clasificación no tuvo la fortuna que debió de tener y, sin embargo, que se crece ante las adversidades y, bueno, pues sale para adelante. Héctor, si quieres, empieza tú comentando el tema de Red Bull.
Bueno, Checo ha tenido, siempre hemos dicho aquí, que además queremos y admiramos mucho a Checo. Es un carrerista, los sábados suele fallar a menudo. No, bueno, fallar no es su especialidad, pero luego es una persona que los domingos sabe hacerlo mejor que nadie. Un poco se parece bastante a Carlos Sainz. Tiene bastantes similaridades en ese sentido ambos. Su carrera se ha visto comprometida desde el principio porque al final ha dañado el alerón delantero. Ha perdido uno de los flaps y al igual que ha tenido el mismo problema que Leclerc. Solo que al igual que Leclerc tenía capacidad para seguir con un buen ritmo, Pérez podía seguir, pero evidentemente ha perdido unos puntos de aerodinámica que le hacían perder muchas décimas por vueltas. Con lo cual, a la hora de la parada, ha tenido que cambiar el alerón delantero, lo que ha supuesto pues mayor pérdida de tiempo. Y le ha venido muy bien el safety car que ha salido al final. Ahora, la batalla que ha tenido Checo Pérez con Lewis Hamilton es para quitarse el sombrero. Se han estado a punto de echar de la pista siempre los límites de manera legal, limpia, que ha dado gusto ver una batalla así. Y Max Verstappen, pues muy mala suerte, porque parecía que se encaminaba hacia una victoria, no voy a decir fácil, porque nunca sabemos al principio con los coches más pesados, llevando toda la carga de combustible al inicio de la carrera, cuánto habría aguantado ese neumático blando. Si alguien podía ganar hoy a dos paradas, evidentemente era el Red Bull de Max Verstappen. Pero bueno, ha tenido mala suerte, ha pasado al parecer por unas piezas que ya no solo es que le haya provocado ese pinchazo lento de la primera parada, sino que ha debido dañar, me parece que ha dicho, la parte izquierda del coche. Y ha tenido, bueno, se veía que iba incómodo, el coche era lento y ha estado perdiendo posiciones frente a coches mucho más lentos que él. Y como dices tú, ha salvado unos buenos puntos, creo que tiene ahora 34 puntos de ventaja sobre, no nos desviemos, Checo Pérez, que ojo, que es que el mexicano sigue tocando fuerte diciendo, a mí no me descartéis por el título, que el año pasado me estaba sentando al equipo, pero este año lo conozco, conozco el coche y cuando estoy arriba gano carreras y no me bajo del podio. Así que se está poniendo, yo creo que también al final Max Verstappen y Charles Leclerc están teniendo una actitud de cuando quedan, que es normal cuando quedan 5 o 6 carreras para que acabe el campeonato. Hoy hemos tenido la décima. Este año que tenemos 22 carreras, ¿no? Si no me equivoco, quedan 12. Es que Charles y Max, tranquilos, que es que vuestros compañeros tienen opciones matemáticas de ganar y vienen pisando fuerte este año también.
Claro, sí, claro.
Es que está segundo a 34 puntos de...
Eso es, estamos poniendo aquí ahora mismo en pantalla carrera. Lo que sería la clasificación. Vamos a hacer un poquito de recuento, ¿no? Verstappen sigue siendo el líder con 181 puntos. Checo Pérez con 147 está segundo, Leclerc 138, cuarto Carlos Sainz 127. Bueno, pues sabemos que Russell pues ha roto su racha de quedar siempre entre los cinco primeros, recibió ese toque por detrás, a su vez él impactó con Zhou, bueno, pues esta vez pues mala suerte y se queda quinto con 111. Hamilton 93, buenos puntos, lleva también tres podios al igual que Russell, y bueno, Norris, Bottas, Ocon, Alonso y Gasly, ¿no? Serían los pilotos ahora mismo. En cuanto a fabricantes, a escuderías, Red Bull 328 puntos, Ferrari 265, Mercedes 204. Muy bien, bueno, pues seguimos comentando. David, estabas hablando precisamente de esto.
Pues nada, pues lo que estaba diciendo esto. Checo es un carrerista y desde la vuelta 5 o 6, cuando ha tenido que entrar a cambiar el alerón, se ha ido al último lugar. Y a la chita callando, pues ha hecho un segundo puesto. Yo cuando le he visto ahí con el safety que estaba al quinto, digo, joder, pero ¿cómo ha subido este hombre tanto? Y me ha sorprendido. Y luego las batallas que han tenido él con Hamilton y con Leclerc, que Leclerc ha hecho una defensa con ruedas duras.
Increíble.
Frías, y, vamos, espectacular. Yo no he visto eso desde hace mucho tiempo. Esa defensa tan... Además que la ha adelantado creo que Hamilton y en la siguiente curva le ha vuelto a adelantar. Y yo me he quedado, pero este hombre, ¿cómo ha hecho eso? Si lleva las ruedas, hay que... Además que la ha estado diciendo, creo que ha sido De La Rosa en DAZN, que Russell puso los neumáticos duros el viernes, uh-huh. Y decía que con esos neumáticos era como ir conduciendo en hielo, que no tenía grip para nada. Y esa defensa que ha hecho hasta que, claro, ya han calentado los blandos y ya la han pasado por todos los lados.
Sí, sí, teniendo en cuenta que además...
La estaba ahí atacando y claro. Al final no ha conseguido, se ha quedado a 8 décimas, creo.
Yo todavía no me explico el ritmo que saca Leclerc, teniendo en cuenta que tenía parte del deflector ahí colgando, bueno, roto, que se supone que le restaba 5 puntos de aerodinámica, que eso es como una décima y media aproximadamente por vuelta. Y de pronto, pues no sé, sacó ahí punto honor, sacó fuerzas de flaqueza. Yo no sé qué fue esa lucha Leclerc, Hamilton y Checo Pérez, cuando también están Checo con Leclerc y también de pronto adelanta a los dos a la vez Hamilton.
Sí, espectacular.
Espectacular. Hemos visto levantamientos en esta carrera que hacía tiempo que no nos divertíamos tanto con un final de carrera. Estas últimas 12 vueltas han sido espectaculares.
Sí, sí, es que sí, menos anda que no hay circuitos en Europa, menos Arabia Saudita, menos Qatar, que hay circuitos con estas curvas tan bonitas, tan antiguas, que dan pie a que se den estas batallas, aunque luego no se produzca un adelantamiento.
Pues sí.
Sí, menos... Vamos, menos...
Espectacular, dice, las últimas vueltas.
Dice Héctor, los Qatar y más Jerez, ¿no? Hombre, la verdad es que sí.
Jarama.
Yo la verdad es que he alucinado con el adelantamiento que hace por el exterior Leclerc después de que le pasa a Hamilton con DRS. Eso es increíble. Además, es que la imagen en Boar cuando
creo que,
aparece
que
por el
Hamilton se ha quedado aquí como si sí, ¿dónde va?
Eso es lo que hablamos, un adelantamiento de manos, de piloto y jugándotelo todo, ¿eh? Ojo, que ahí también estaba Leclerc peleando por una posición de podium, pero aparte sabía que de esa manera, entrando en esa batalla, ralentizaba a los posibles pilotos que podían ir después a la casa de su compañero. O sea, que eso también es un trabajo de equipo, ¿eh?
Sí, mira, aquí también un oyente, Juan Carlos, comenta que no se vaya a Spa, que corre peligro. Así que, bueno, pues a ver qué ocurre finalmente con Spa. Bueno, esperemos hablando este de irse, no se nos acaba de ir Julio, esperemos que vuelva.
Ese adelantamiento de Leclerc viene después de que Hamilton adelante a Checo y a Leclerc, que se habían ido por el exterior de la pista justo a la entrada de meta. Que es que ha sido una lucha 3 preciosa.
Muy bonito.
Había cinco equipos, ¿eh? Había cinco equipos para la tercera plaza. Estaba Hamilton, Checo, Leclerc, Alonso y Norris.
Claro, y Alonso detrás afilando el cuchillo diciendo a ver si se tocan alguno de estos. Sí. Y hago podio. Y mientras tanto...
El mismo Carlos... podio, ¿no? Efectivamente, lo que estaba hablando, el mismo podio era de color. O sea, teníamos a un Mercedes, a un Ferrari y a un Red Bull. Ojalá, como digo, sean todas las carreras así, veamos este tipo de final de carrera, porque ha sido súper emocionante.
Sí, es que además es muy bonito lo que dices, Julio, de que sea un podio de tres colores distintos, de tres escuderías. Eso es muy bonito, es que es...
Sobre todo ver que hay tal lucha que dices... Estamos ahora mismo aquí y dentro de tres vueltas no sé cómo va a estar. O sea, la incertidumbre es al final lo que te llama la atención, no saber qué va a ocurrir, porque hay tres pilotos dándolo todo. Y eso sí es cierto, que ha funcionado bastante bien este circuito, la capacidad que tienen los Fórmula 1 de seguirse, porque Silverstone, ojo, tiene unas curvas que no son lentas ni medias, curvas de alta velocidad que Fórmulas 1 de años anteriores no tendrían la capacidad de que se hubiese producido las luchas que se han producido hoy. Así que esta pérdida de ese efecto suelo que hace que se puedan seguir unos a otros, es un buen paso, es un paso adelante, desde luego, este año.
Sí, 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 desde luego, totalmente de acuerdo. Y bueno, antes comentaba un oyente lo de la sanción que pedía Alonso a Leclerc. No sé, yo es que no, la verdad es que no he visto las imágenes, no
a
sé.
Ver, pero... creo que se refiere a que creo que Leclerc en un momento dado se sale de pista, ¿no?
Sí, no, yo creo que... No, es que Alonso había cambiado tres veces de dirección en una recta.
Le sancionan por un cambio de dirección y que él ve que Leclerc hace tres
cambios de dirección en una recta, en una frenada, y entonces dice, bueno, pues si... Bueno, eso lo ha dicho en el corralito Alonso.
Sí.
Si no le sancionan, esto va a ser de película. Si no, pues no he quedado quinto, he quedado cuarto, porque sería lógico. Porque si yo he cambiado en Canadá una vez de dirección y me han metido 5 segundos, si este lo ha hecho tres veces, le tendrán que meter 5 segundos, ¿no?
Héctor, como lo tuyo en tu campo sería jurisprudencia, ¿no? si ha sido sancionado de esa manera, Alonso, pues al otro igual, ¿no?
¿Cuántas veces no hemos hablado de esto? Como hay un árbitro en la carrera,
claro.
Árbitro, pues cada uno interpreta lo que quiere y nunca tenemos jurisprudencia.
Que van a hacer al final a Masi bueno. ¡Madre mía!
¡Que vuelva Masi!
No, por favor. No, que no queremos poner de nuevo el hashtag de Masi.
No. Masi división.
Por cierto,
no, bueno, si vuelve Oriol algún día a
grabar con nosotros, seguro que lo pone, ¿eh?
Pues nos comentan vuelva por aquí, que vuelva más.
Nos comentan por aquí que qué opinamos del GP de Madrid que piden, ¿no? Bueno, es una... Ha sido gracioso, ¿no? Porque han escrito en plan una carta a mano, por favor, señores de la Fórmula 1, queremos un gran premio en Madrid. Bueno, en
ya
fin.
Tenemos ahí, ya tenemos el Museo de Valencia abandonado, ya tenemos bastante en España.
Ojalá fuera tan fácil. Que además lo comentamos el último gran premio, o sea, es que esto es absurdo. O sea, si es que no hay...
Está Madrid como para albergar un gran premio de Fórmula 1.
Además, que es que estaban entre que querían hacer un circuito, o sea, estaban entre...
Urbano. Lo quieren hacer en Morata.
En Morata.
Quieren hacer un circuito en Morata.
Quieren hacer un circuito para Fórmula 1.
Y lo que quería Almeida era hacer uno en la Castellana y por ahí.
Urbano. Claro, uno urbano.
Que tienes que soldar todas las alcantarillas, porque si no, alguno sale volando.
Hemos tenido con la cumbre de la OTAN esta semana, ¿no? A ver, esto es como los caprichos de los jeques del... Quiero un circuito en el desierto. Es lo mismo, pero sin tener dinero, porque los jeques sí tienen dinero.
No, ya hemos comentado otras veces el caso de lo que pasó con el circuito de Jerez, ¿no? Que cuando estuvo en duda la renovación del Gran Premio de España en el circuito de Cataluña, Jerez era el que prácticamente tenía casi un pie y medio. Y al final, pues bueno, pues eso requería varias cosas. Pagar el canon de veintitantos millones de dólares junto con la remodelación del circuito. Porque claro, no es lo mismo cuando corría Schumacher en el circuito de Jerez en 1997 a ahora, ¿no? Los coches han cambiado, son casi un metro más largos. Hay que hacer remodelaciones, las escapadas, tal. Bueno, pues todo eso requería 4 o 5 millones más de euros para adaptar el circuito. Es decir, y después que tengas la fortuna de que, bueno, pues cuentes para los mandamases de la FIA, ¿no? De la Fórmula 1, de Liberty y demás. ¿Qué pasa?
En Holanda, que casi no llegan al Gran Premio por la reforma que exigían.
Claro, claro, pero sí. ya comentamos, Julio y yo nos enteramos antes de que fuera asignado el circuito de Holanda, sabíamos lo que pasaba y ya nos avisaron, mira, Jerez tenía el dinero y tenía todo a su disposición para incorporarse al circuito, al calendario. Holanda dijo, yo pago 3 veces el canon. Y dijeron, se acabó, no hay más.
Mm. 3 veces el y canon ojo, para y vosotros. Ojo que yo puse 20 euros de mi cartera y Ángel también, que estuvimos allí y dijimos, oye, nosotros aportamos lo que podamos aportar.
No
sirvió para nada, tío.
Claro, pero es que sería eso 2 veces el canon. Hasta las 3 veces.
Lo que se tomó fue la pandemia, en la necesidad de tener el circuito, porque la cuestión no era sustituir Montmeló por Jerez, era eliminar España por Holanda, literalmente. Era quedarnos sin gran premio en el territorio. Mm.
Bueno, hay que decir que durante la pandemia, cuando se corrió en los circuitos, no solamente no tuvieron que pagar el canon, sino que además cobraban por albergar el gran premio. Entonces fue una situación muy extraña. Y bueno, pues ya estamos recuperando la normalidad. Vamos a volver a recuperar también el diálogo de lo que ha sido la carrera. Hemos hablado de esos adelantamientos espectaculares de Hamilton cuando estaban compitiendo Leclerc contra Checo. La defensa de Leclerc a ultranza, que no sabíamos de dónde sacaba esas fuerzas. Y el empuje final de Checo, espectacular. Yo, de hecho, estaba... Después se desinfló en las 3 últimas vueltas, pero yo veía que estaba recortando y se llegó a poner a 2 segundos y medio de Carlos. Y digo, ¿te acuerdas, Julio, que lo comenté por el grupo? Digo, que al final acaba ganando Checo, que aquí estaba un ritmo.
Pues ha apostado 2 y medio cuando faltaban 3 vueltas, creo. Sí, 4 vueltas. Ya no le daba tiempo, tenía que ir bastante más rápido.
Claro, pero si vas metiendo presión, lo mismo, pues.
Sí, bueno.
Un fallo, lo que sea, hay que estar ahí.
Y ya le pasó en la vuelta 10, creo que ha sido.
Claro, Carlos se hizo una excursión. Que
se le va el coche en las SS y le adelanta a Verstappen.
Claro, que no todo el mundo puede hacer un 360 como Verstappen en la quali, que perdió solamente 2 décimas. Hizo un trompo, ¿vale? Hizo el mismo tiempo que el cuarto. Fue una pasada. En fin, cosas que ocurren. Están diciendo por aquí que si Madrid es un Valencia 2.0.
Totalmente, sí. Vamos.
En fin.
O sea, hacer un circuito urbano por la Castellana es que es la cosa más absurda que... No sé. En fin. Que lo que estabais hablando del final de la carrera, a mí la verdad es que me da... Para lo que es el resto de la temporada, me da miedo Red Bull. En cuanto a... Oye, que yo soy ferrarista, lo reconozco.
Está muy fuerte Red Bull.
Claro, es que Checo ha estado muy fuerte en esta carrera. Pero que muy fuerte. Por circunstancias, oye, pues al final ha ganado Carlos... Y súper contentos, pero es que lo que ha hecho Checo hoy en carrera es que da miedito. Da miedito porque es que, o sea, que ha estado último y ha acabado segundo. O sea, nos acordamos del cohete de Hamilton de Brasil del año pasado. Y esto es un poco por el estilo.
Sí, pero bueno.
Nos esperemos que haya más batalla, pero.
Pero, Mario, el Red Bull es muy superior. Igual que si un Ferrari queda atrás en un circuito donde con DRS puedes adelantar ahí a 3 o 4, en 7, 8, 9 vueltas te comes a la mitad de la parrilla casi seguro. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, que Red Bull es hoy por hoy el equipo top y es al que hay que derrotar, ¿no? Pero sí que es verdad que Ferrari ha tenido problemas de fiabilidad. Hoy le ha tocado a Red Bull. Lo hemos hablado en programas anteriores y lo decíamos. Creo que lo comenté en el anterior y digo, ojo, que ahora pueden venir también problemas para Red Bull. Pues mira, antes lo comentamos, antes pasa. ¿Qué pasa? Que en el caso de Ferrari, lo que decíamos, cuando ha ocurrido, le ha afectado a los dos, o a la mayoría de veces, o a Leclerc cuando iba liderando, y en este caso, pues hoy, liderando a Verstappen le ha pasado y, como siempre digo yo, el tío con más suerte del mundo ha podido salvar los muebles, porque igual que eso... Se podía haber quedado o haber retirado el coche. Sin embargo, pues bueno, se ha llevado unos cuantos puntos y ha salvado un poco los muebles. Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con Red Bull. Pero que si Red Bull, Mario, se queda atrás, igual que un Ferrari, si el señor Leclerc, por lo que sea, tiene un cambio de ala delantera y sale el número 16, yo estoy seguro que en 10, 14, 15 vueltas va a estar peleando por su
podio. Sí, está 3, 4 como mal.
Sí, mira, nos preguntan, Jonathan Muñiz dice, hola, ¿por qué el Mercedes rinde mejor con los medios mientras que Red Bull saca su mejor versión con los blandos, ¿no? Mercedes siempre ha rendido muy bien, cuanto más duro sea el neumático, mejor.
Sí,
sí. Sobre todo Hamilton, que al final se adapta mucho a su estilo de pilotaje agresivo y es el neumático que más tarda en abrasar. Es más, hoy Hamilton, cuánto con los medios, ¿cuántas vueltas ha llegado a dar al principio?
30 y tantas. Y estaba rodando que el propio Hamilton, no sé si el traste
que
se quejó.
Que la ruedas estaba bien.
Efectivamente. ¿Y por qué le habían cambiado los neumáticos? O sea, es una barbaridad.
Pero ella estaba diciendo, si estás en la 32, casi espérate la 40 por si te sale el safety car y haces el pit porque, vamos, es...
Pues vamos, hubiera triunfado, ¿no?
Estamos acostumbrados ya que a Silverstone lleven piedras y también. Pero es cierto que, bueno, Red Bull yo creo que este año rinde bien con cualquier neumático. Porque hay más que ver que tanto Verstappen como Checo van bien. Y los Mercedes sí, o sea, siempre acordaros que cuando antes de entrar la era híbrida tenían problemas de sobrecalentamiento. Entonces yo creo que al final no tienen hoy en día esos problemas como en el pasado, como hace 9-8 años. Pero se adaptan bien a su pilotaje. George Russell es cierto que no es un piloto, es agresivo, pero no es tan agresivo como Hamilton, no se come tanto los bordes y los pianos, no castiga tanto los neumáticos, pero el coche se adapta pues seguramente por los puntos de aerodinámica que tenga cada monoplaza, pues consumen más o menos. Por ejemplo, si estamos viendo que ha sido una de las cuestiones, yo creo que ha marcado la segunda parte de la carrera, Carlos Sainz con el neumático duro no es un piloto muy competitivo, casi nunca. Le cuesta muchísimo. En cuanto pasa más allá del medio, porque lo que habéis dicho al principio, estaba siguiendo sin problema a Charles Leclerc. Se veía que Charles Leclerc aguantaba el ritmo de Carlos por el DRS. En el momento que ha puesto el duro, ya ha perdido mucho ritmo. Entonces, yo creo que es una mezcla de coches y la capacidad de cada piloto luego individualmente.
Sí, bueno, mira, nos plantean aquí diferentes cosas los oyentes. David P. dice... hoy Carlos ha ganado liderando frente a Leclerc, no haciendo caso a las órdenes de equipo. No sé si lo dice como algo malo de Carlos. Yo lo he entendido como que al final Carlos, por lógica, decía, con este neumático fresco, blando, sí o sí voy a tener más ritmo y vamos a por todas a ganar la carrera. Y bueno, pues yo lo veo en este caso una decisión razonable. No sé si vosotros lo veis igual.
Es que lo lógico era, Charles, deja pasar a Carlos y pon 10 cuerpos de distancia. Y frena todo lo que venga por detrás. Esa era la orden lógica.
Claro, si es que Carlos lo que ha hecho, si ya lo hemos comentado antes, es que Carlos lo que ha hecho es lo lógico de decir. O sea, es que tengo unos neumáticos que van segundo y medio, 2 segundos más rápido por vuelta. A este me lo quito en 2 vueltas, o sea, en 2 curvas, que es lo que ha hecho.
Se habría dado la situación de Carlos, no adelantes a Charles, es que no puedo, es que es imposible, es que me le voy a comer a este coche porque soy más rápido, porque tengo neumáticos nuevos blandos encima.
Claro, por eso hay mal Ferrari, o sea, mal como estrategia de Ferrari, porque es que es lo que está diciendo Héctor. Ferrari tendría que haber dicho a Leclerc, en cuanto se quite el coche de seguridad, déjale pasar a este, intenta parar a los de detrás lo máximo posible, porque es que se te van a comer vivo.
O sea, como lo han dicho al principio a Carlos, ¿eh? Va pues, más rápido pues, que tú, claro. Déjale pasar y ya está.
Yo eso no lo entiendo ahí por esa parte de Ferrari, pero bueno, al final Carlos ha hecho lo que le ha dado la gana y...
De hecho, cuando acaba la carrera, que ya estaba... Ha cogido Binotto a Leclerc y le estaba hablando con él y vete tú a saber lo que le estaba diciendo.
Sí, Julio, ¿tienes alguna información de eso, de la conversación Binotto?
Ahí ando preguntando, todavía no, tú sabes, la gente especula. Me están preguntando a mí también, oye, dime qué, digo, de momento no, en cuanto tenga algo sabido lo digo, pero...
Bueno, Julio, cuando tengas la grabación nos la pasas, ¿vale?
Vale, por cierto, también ha sido me interesa los comentarios que está haciendo aquí Jorge Cárdenas. Bueno, por un lado dice... Es algo completamente bueno. A Checo Red Bull le ha robado podio para favorecer a Max, queriendo forzar triunfos. Bien por Carlos. Y también dice aquí Jorge Isaac que Carlos nunca estuvo al ritmo de Verstappen, Leclerc y Hamilton, que tuvo mucha suerte, que cometió muchos errores y que, bueno, que le ha salvado el safety car y que no entiende su papel de segundo piloto. A ver, esto es un cúmulo de cosas. Es, muchas veces decimos, el estar ahí. Es cierto que durante gran parte de la carrera, pues Leclerc, incluso con la avería del deflector, pues ha habido que ha tenido mejor ritmo, ha hecho vuelta rápida, ha tenido la pugna con Verstappen ha tenido el pinchazo, tal. Pero de todas las cosas que van ocurriendo durante la carrera, tienes que estar siempre ahí por si alguien falla, por si... Pues eso también forma parte de las carreras, ¿no? Supongo que, bueno, pues cierto, ¿no? Pues no siempre ha tenido el mejor ritmo, pero al final, pues esta vez, pues la fortuna le ha sido favorable. También nos preguntan sobre la fiabilidad de Alpine, ¿no? Hoy ha tenido con esa avería, bueno, también había tenido un toque anterior, ¿no? Pero al final claro, se ha acabado estropeando el coche. Y que, bueno, normalmente...
¿Qué es lo que se le ha roto al final?
Claro. Normalmente se abría el coche de Alonso, esta vez ha sido el de Ocon. Y, por cierto, dice aquí, uniendo a eso Antonio David Moreno, dice, ¿tendrá el PIN mejoras para el Gran Premio de Austria? Es que, de hecho, traía un gran paquete aerodinámico para este Gran Premio de Silverstone. Yo no sé si van a volver a traer otro paquete más de mejoras para Austria.
Se rompían las piezas, decían. Cuando desmontaban el coche había piezas claro. Nuevas rotas, realmente.
Claro.
Problemas.
Yo creo que el abandono de Ocon ha tenido que ver con el toque, seguro. Hombre, no he podido leer exactamente el motivo, aunque ya sabemos que los equipos muchas veces pues, te dicen lo que quieren, pero yo creo que sí. En este caso creo que está relacionado con el toque del principio que, y con el trabajo y que tuvieron que hacer los mecánicos a contrarreloj y que bueno, hicieron lo que pudieron.
Sí, de hecho el Alpine ha ido bien, ha presionado mucho a Hamilton en la última parte de la carrera, ¿no? Se veía que no tenía lo suficiente como para que al final, siendo un Alpine, pudiera sobrepasar a un Mercedes, pero ha estado ahí encima, ¿no?
Y de hecho estaba luchando con Max cuando se le ha parado el coche. Además que yo creo que he visto una cámara on board que enfocaba al volante y cuando se le ha quedado iba dando tirones y no pasaba de segunda, que lo mismo se le ha fastidiado la caja de cambio.
Bueno, pero también estaba luchando con Max con el
sí,
coche.
Bueno, hecho, claro, hecho sí, no, obviamente. Estaba luchando por la séptima posición.
A ver, que con Max ha estado luchando Mick Schumacher, ¿vale? Con el Haas.
Sí, sí. pero eso ha sido por la décima posición, creo que.
Bueno, octava.
Estaba luchando.
Octava, por séptima, la séptima sí. Y octava. Séptima
claro,
y octava.
Claro. Al final ha quedado
sí, séptimo. Sí, bueno, al final sí, pero que.
Sí, pero que entraron en la última curva. Pegados, ¿eh? En la última curva antes de entrar, ¿sabes?
Sí,
la
sí,
que
sí,
ahí,
sí.
Y entraron los dos ahí a cuchillo, ¿eh? O sea que tuvo la cosa delicada.
Oye, nos comenta aquí Víctor Manuel Rodríguez, dice... Ahora voy contigo, Héctor. Dice, no fueron a festejar con Sainz. Los mecánicos sí, pero Binotto y los demás no.
Binotto sí ha dado la enhorabuena.
Yo creo que...
Sí.
Creo que sí.
El podio, antes de ir a por Leclerc, ha ido con Sainz. Seguro.
Sí.
Estaban bueno. Con las ruedas de prensa también y con atendiendo, o sea, rueda de prensa FIA, atendiendo a medios de comunicación.
Historia. Sí, bueno, yo también he visto a Binotto felicitando aquí, que era el hermano de Sainz.
Al primo.
¿Quién?
Al primo, no, primo.
No, sí, primo hermano.
Sí, es su primo representante.
Bien, bueno, nos comentan por aquí que bueno que el coche de Ocon se ha parado, que eso se avería. Julián Soto nos comenta sí, que bueno,
Checo piloto del día.
Pues normal.
Sí. Pues olé, va, porque vamos. Es que es un carrerón.
Y hay fotos.
Estaba entre él y Hamilton,
Hay fotos de la celebración de Ferrari, ¿eh? O sea, que está todo el equipo, Leclerc sonriendo, o sea, que sabéis, ¿no? Cuando sí. Hacen la foto esta conjunta con la pizarra, pues, o sea, que todo bien.
Bien. Héctor, lo que querías comentar, y vamos ya uniendo a lo que es un poquito terminando, y qué conclusiones, qué pozo te deja al final el Gran Premio de Silverstone.
No, que comentaba que Alpine estaba justificando en Twitter que la avería de Ocon ha sido un problema con la bomba de combustible. Ha sido algún problema de combustible, como dice Julio. En Fórmula 1 es en el sitio que más se miente en el mundo. Eso está claro. Por finalizar ya el programa, mi aportación. Qué bonito es Silverstone. Lo modifican, cambian trazado, cambian curvas. Pero bueno, Cops, la que era antes la primera curva, las S, es un trazado espectacular y hoy hemos tenido una carrera muy, muy, muy bonita, con mucha incertidumbre. Aquí muchas veces los oyentes espectadores nos verán que hay muchas camisetas de distintos equipos y aunque hay mucho ferrarista, al final nos interesa mucho ver una carrera en la que no sabemos lo que va a ocurrir y hemos aplaudido victorias de todos, de Hamilton, de Verstappen, de Checo, porque lo que nos gusta es que salgan ahí y nos hagan disfrutar. El Mundial... Dime, ¿de qué te ríes?
La camiseta de todo el equipo y saca una camiseta de Batman, Mario. No, pero es que...
Lleva un mensaje...
Camiseta de todos los equipos, si somos fan de la Fórmula 1, aquí de Red Bull... Sí, sí, en fin, que tenemos de todo.
De Alfa Romeo, de Alpine, de McLaren,
de Ferrari, de Batman.
Esto en el fútbol no ocurre. Tú te vas a un circuito, te pones tu camiseta y alrededor hay gente con cada uno con su camiseta y ahí te lo pasas todo muy bien.
Sí.
El Mundial, quiero creer que está virtualmente, que no matemáticamente apretado, porque parece que hay bastante igualdad de prestaciones entre los Ferrari y los Red Bull. Como hemos dicho, parece que depende del circuito, pero matemáticamente Max Verstappen tiene una ventaja de una carrera y media, que es importante, pero ya lo hemos dicho, el Red Bull, hemos hablado mucho de que Ferrari falla, Red Bull tampoco es un coche muy fiable, han tenido averías los dos monoplazas unas cuantas, y Max Verstappen hoy ha tenido suerte de acabar, otro día no va a acabar, o sea, por inercia, en las 12 carreras que quedan, todos van a acabar teniendo roscos, los llamados ceros, perdón, y vamos a ver, porque yo creo que dependiendo del circuito, la cosa está muy apretada. Yo creo que en circunstancias normales, Verstappen podría haber ganado hoy, pero que no habría sido un paseo. Leclerc le podría haber disputado la victoria. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a Austria, que aunque es un circuito que tiene el nombre de Red Bull, no tiene por qué ser un circuito que se adapte a que el Red Bull domine. Puede haber igualmente lucha interesante y Leclerc se le da bastante bien.
Y hay muchas bananas.
Sí, por cierto, si veis que se actualiza la información sobre si al final queda en algo el tema de Leclerc, si hay o no sanción, lo comentáis, ¿vale? Que los oyentes se están interesando mucho por ese tema, si al final hay algo o no. Por cierto, nos están saludando de todas las partes de Sudamérica, muchas saludos para todo el mundo, desde Chile, Paraguay, Nicaragua, Brasil, tal. No me da tiempo a ver todos los mensajes, estamos sobrepasados, ha habido momentos en que habéis sido más de 600 personas en el directo y me parece algo increíble y muchas gracias a todos y bueno, ya vamos a ir acabando el directo, pero lo que siempre hacemos es conclusiones finales de qué es lo que nos ha parecido este gran premio. Héctor, luego Mario, luego David y Julio. Dale, Héctor.
Yo lo que he dicho ya, o sea, ha sido un gran premio precioso. Da pena irse de Silverstone y dan ganas de que llegue el año que viene ya la carrera de Silverstone. Lo que molaba de la época pandemia era cuando teníamos aquí dos carreras seguidas y vamos a ver qué tal, a ver cuál es la igualdad en los circuitos. Vamos a ver cómo se adapta Red Bull y Ferrari cada uno al circuito, porque aunque hay esa diferencia de una carrera de ventaja, está la cosa bastante apretada. Y ojo, que están los cuatro pilotos, las dos escuderías muy fuertes. Carlos no tanto, pero yo no descarto a Checo este año para nada.
Total. Mario.
Pues nada, que lo que dice Héctor, una gozada Silverstone, una gozada las carreras en Europa. Hay muchas que son, pues es que al final acaba siendo lo mejor del año, lo mejor del campeonato.
Francia no.
No, Francia no, vale.
Paul Ricard no suele ser divertido.
Espera, vale. que lo mismo llueve o cualquier cosa.
Bueno, esperemos.
También, lo mismo también. Llueve, se corre la tinta de la,
sí,
de la
se
pista
va a
y
por donde le salga adelante.
Y lo pasamos de puta madre, pero bueno. En fin, pero bueno, eso, que nada, que muy bien. Me gustaría pensar que esto, o sea, que va muy bien para Carlos y que va a poder luchar por el título, pero lo cojo esta victoria con muchísima, o sea, me ha gustado muchísimo, con muchísima ilusión, pero con mucha prudencia, porque no creo que vaya a ser una tendencia durante este año, porque yo creo que le veo a Carlos, sinceramente, le veo un poquito por debajo de Leclerc y de Verstappen. Sigo viendo que Red Bull, lo de hoy no creo que haya sido un fallo de fiabilidad, sino que simplemente ha sido un fallo mecánico de algo que les ha pasado durante la carrera. Porque lo de Checo ha sido espectacular, o sea, chapó por Checo. Entonces veo, la verdad es que a Red Bull muy, muy fuerte y a ver qué pasa, pero Ferrari va a tener que estar luchando ahí por victorias y por poles sin tener, pienso yo, el coche más rápido, que yo creo que ahora mismo los que lo tienen son Red Bull.
Sí, sí, Red Bull ahora mismo tiene un coche superior. Venga, David.
Pues nada, pues lo que la línea de lo que están diciendo Héctor y Mario. Ha sido una carrera bastante entretenida, es un circuito increíble. Y con esta nueva normativa, pues hemos visto unos adelantamientos que no se veían aquí en mucho tiempo. Y oye, esperemos que Red Bull, Ferrari, incluso Mercedes, que parece que se han acercado un poquito más ahí, se metan en la lucha también y tengamos este espectáculo hasta final de año y se decida como el año pasado en la última vuelta. Así que
otro final de infarto. A ver qué decisiones se toman, ¿no? Porque todavía hay resquemor sobre lo que pasó, ¿no?
Además que Massi va a volver el año que viene, así que vaya a entrenar.
Bueno, quién sabe, ¿no? Lo mismo tenemos
compensaciones,
ahí. Lo mismo, todo puede dar muchas vueltas. Recordemos los puntos que había de ventaja, después se quedaron casi en nada, quedó para la última carrera y quién sabe si a lo mejor podemos incluso tener a un checo ahí, que nunca se sabe, ¿no? Optando por el Mundial, yo me alegraría muchísimo de que fuera así y bueno, veremos en qué queda la cosa. Bueno, finalizando, Julio.
Bueno, lo primero a decir, lo más importante, que el piloto chino Su está perfecto y es algo ya que tiene que ir de antemano, y a partir de ahí, pues como estábamos hablando, una carrera increíble, una carrera que la hemos pasado bien desde el principio hasta el final, porque hemos visto otros tipos de carreras que han empezado durante el transcurso así un poco lenta y al final pues ha tenido 4 o 5 últimas vueltas, pero creo que esta carrera ha sido diferente. Hemos vibrado con todos los adelantamientos que ha habido, con esos safety car, con, en fin, por supuesto con el gran accidente que no ha tenido en vilo, pero me quedo con las últimas vueltas donde hemos visto, como hemos dicho antes, hasta 5 equipos peleando por una posición en el podio, y eso es lo que queremos, que haya más carreras así y que podamos disfrutar y que se nos acaben las palomitas a mitad de carrera, ¿no? Y bueno, yo por supuesto súper contento de que Ferrari gane la carrera, porque yo lo que quiero es que gane Ferrari, en este caso pues la gana Carlos Sainz, pues mejor, ¿no? Y muy contento también por Checo, porque como llevamos diciendo, creo que si a Checo desde Barcelona le hubieran dejado luchar, hoy por hoy incluso la cosa estaría más igualada, y espero, como hemos estado hablando, que al final de este campeonato se sume también Checo ahí a esa pelea futurible entre Leclerc y Verstappen, e incluso si se puede sumar Carlos y algún Mercedes y que nos tenga ahí en vilo hasta final de campeonato, pues mucho mejor, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues ya lamentablemente vamos acabando. El siguiente Gran Premio sería el Gran Premio de Austria, que ya sería el 10 de julio. En el Red Bull Ring veremos si hay alguna noticia, que siempre suele haber alguna noticia bomba.
O sea, la semana que viene.
Sí, 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 la semana que viene. Sí. No te creas tú que la semana que viene estamos aquí otra vez al pie del cañón.
Pues nada, nada, un placer.
Sí, 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 sí. Y nada, pues ahí estaremos de nuevo escuchándonos. Por cierto, todos vais a tener, pues en unas orillas, el programa que hemos hecho en directo en formato podcast. En cualquier plataforma, Spotify, Apple, iVoox, la que queráis, va a estar. Y agradecemos todos los me gusta, porque eso hace que se difunda a otras personas que le guste el tema de la Fórmula 1 y puedan llegar a tener este tipo de audios, ¿no? Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Ha sido una completa locura el directo de hoy. Eso de tener más de 600 personas, yo todavía pues no lo asimilo. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos próximamente. No sé qué está haciendo Héctor.
Bueno, pues,
gracias Héctor. Gracias Héctor, Mario, David, Julio, yo soy Ángel. Así que nos escuchamos muy pronto. Gracias a todos de nuevo. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.